Abuso sexual, promiscuidad, deseos suicidas, depresión, duelo, atracción indeseada por el mismo sexo. Estos no son temas de los que te quiero hablar. En realidad, esta es mi vida. Mi nombre es Carlos Catarí, tengo 32 años, soy venezolano, pero actualmente vivo en Canadá. Desde la edad de los 5 años hasta los 12 años fui objeto de abuso sexual. Esto en realidad me causó en mí lo que los psicólogos hoy día llamarían una hipersexualidad. Adicional a eso, tú puedes sumar todo lo que te puedes imaginar de una persona abusada sexual, inseguridades, miedos, depresiones a muy temprana edad. Pero lo más difícil fue la hipersexualidad. Esto me hizo que a partir de los 12 años yo estuviera buscando en todas partes como un enfermo tener experiencias sexuales. De hecho, a los 15 años de edad aproximadamente ya había caído en lo que llamaríamos prostitución, ¿sabes? Recibes dinero a cambio de sexo, entonces ya había caído en prostitución. A muy temprana edad, verdaderamente ya había sido expuesto a muchísimas cosas y esto hacía que mi mente solamente pensara en sexo. ¿Qué ocurre? A la edad de los 16 años yo decido hablar con mi familia para decirle lo que me había pasado y para exponerles que verdaderamente a partir de ese momento quería que supieran que yo era gay. Hablé con mi hermana no pudo soportar esta información y ella decidió hablar con mi mamá. Cuando ella habla con mi mamá, aquí ocurre un punto de quiebre que yo jamás pensé que pudiera ocurrir. Mi mamá se acerca con lágrimas en los ojos diciéndome: hijo, es que si tú no hubieses sido abusado sexualmente cuando niño, tú serías gay. Yo quedé como, buena pregunta, no había pensado en eso. Entonces, esa pregunta se convierte, a partir de ese momento, esa pregunta se convierte como en un fantasma, que venía y me buscaba, y me buscaba, y me buscaba. Sin embargo, yo en ese momento le había dicho a mi mamá: mamá, yo quiero que ustedes sepan que soy gay. A pesar de la pregunta, yo dije: yo mantengo firme, yo soy gay. ¿Qué ocurre? Lamentablemente, o digamos ocurre así, me hice amistades en el medio gay que me fueron llevando otras personas, y me di cuenta que estaba buscando como un deseo de aceptación, y cuando llegué al grupo, a este grupo de personas, me sentí aceptado. Dije, por primera vez, estoy con gente que siente lo que yo siento. Evidentemente, para poder entrar en comunión con el grupo, yo comencé a aprender algunos comportamientos para ser parte del grupo. Digamos que ahora cuando hablaba movía la mano así o me reía así, ¿sabe? Como para poder hacer más conexión con ellos. Y de esa manera terminé desarrollando muchos amaneramientos que evidentemente me hicieron formar parte de ellos. Sin embargo, 6 meses después exactamente, mi mamá logra conectar con una psicóloga, por medio de mi hermana, logran conectar con una psicóloga y me llevan a que la psicóloga. De hecho, me llevaron engañado. Pero evidentemente, estando allí con ella, no había pasado una sola hora cuando ya esta mujer me había ayudado a quitarme la carga de culpa que yo tenía encima. Yo me sentía culpable por haber sido abusado. Yo me sentía culpable porque me gustaban los hombres. Yo me sentía culpable por todo. Y ella en menos de una hora logró decirme: Carlos, no fue tu culpa. Tú fuiste expuesto a algo que no debiste haber sido expuesto en la niñez. Evidentemente, esto me permitió ver, por medio de ella, me permitió entender, y me lo dijo así, claro: si tú verdaderamente quieres ser gay, o vas a ser heterosexual, o vas a ser gay, que sea tu decisión, y que no sea la decisión de alguien más sobre tu vida, que no sea la consecuencia de la decisión que tomó otra persona cuando tú eras pequeño. Yo dije: mira, primera vez que tengo la oportunidad de decidir en mi vida, creo que voy a tomar ese camino, voy a ver cuál es mi decisión. Inmediatamente dije, bueno, todas estas técnicas, todos estos comportamientos, no técnicas, todos estos comportamientos que aprendí, los voy a desaprender. Entonces, ahora cuando hablaba, en lugar de mover las muñecas así, ahora cuando hablaba, entonces movía las muñecas de esta manera. Ahora cuando hablaba, buscaba no mover la boca. Ahora cuando estaba frente a mis amigos, trataba de comportarme como los heteros dentro del grupo. Y me di cuenta que verdaderamente logré quitarme muchos amaneramientos, pero el deseo dentro de mí hacia los hombres era absoluto. Yo no lograba en realidad quitarme el deseo. O sea, yo digo, oye, sí, me puedo quitar todo esto, pero no me quito el deseo. Entonces, sin embargo, yo insistí, yo dije, no, yo quiero saber qué sería mi vida si esto no hubiese ocurrido. Poco tiempo después estuve decidí lanzarme a tener relaciones con mujeres y evidentemente ocurrió algo. Cuando estaba, no evidentemente, en realidad fue una sorpresa. Cuando estaba con mujeres, pensaba en hombres y eso no es, de verdad no es nada agradable. Estando con mujeres pensaba en hombres y cuando estaba con hombres, porque mi deseo me llevaba a estar con hombres, cuando estaba con hombres entonces pensaba en la pregunta que me hizo mi mamá, es que si no hubiese sido abusado serías gay. Y, ¿sabes? Una persona que era adicta al sexo, como era mi caso, estando adicto al sexo y no encontrarte en paz ni con mujeres ni con hombres, esto lo que me llevaba a mí era a un círculo sin salida. Ahí en este punto yo lo que quería era morir. Yo deseaba, anhelaba morir porque no tenía paz. Era adicto al sexo y que ninguna de las dos opciones que tenía podía conseguir paz. Sin embargo, poco tiempo después, recuerdo en 2004, tuve la oportunidad de ir al cine con la que era mi novia en ese momento y fuimos a ver una película que impactó mi vida. Esa película se llama La Pasión de Cristo. Evidentemente yo era un ignorante absoluto. Y cuando yo voy a ver La Pasión de Cristo, yo pensaba que Cristo era un apasionado, que le gustaba la mujer o qué sé yo, porque para mí el único significado de pasión era sexual. Entonces, estando allí, evidentemente fue una conexión inmediata. Cuando yo entiendo, no sé cómo entendí, yo entiendo que todo eso que él hizo, todo eso que él mostró allí, que se mostró allí en el filme, en la película, todo eso él lo hizo por mí, para pagar por toda mi vida de pecado y mi vida de desastre. Y yo tenía conciencia de que mi vida había sido un desastre, porque no voy a entrar en detalles, pero imagínense, fue un desastre. ¿Cuál es el punto? Para mí fue muy fácil recibir el llamado de Jesús como mi salvador, ¿saben? Él me dice, yo te doy una nueva vida, yo te doy una nueva oportunidad, él borro todos tus pecados, los echo al fondo del mar y puedes comenzar de nuevo. Evidentemente, visto mi pasado, yo deseaba eso, yo deseaba comenzar una vida desde cero. Y dije, sí, te acepto, eres mi salvador, te sigo. Inmediatamente, no me pasaba un mes después, ya yo estaba en la iglesia por medio de la persona que hoy día es mi madre espiritual. Ella me lleva a la iglesia y inmediatamente, fue absoluto. Yo comencé enseguida a decirle a Dios, chévere, me salvaste, pero ahora quiero que me cambies. No quiero sentir esta atracción que siento hacia los hombres. No quiero sentir deseo hacia los hombres. No quiero ser gay. Y comencé a pedirle, cámbiame, cámbiame, cámbiame. Tú eres Señor, tú eres Dios Todopoderoso, tú eres todo el que todo lo hizo. Cámbiame, cámbiame, cámbiame. ¿Saben qué fue lo que pasó? Nada. No pasó nada. No ocurrió nada. Lo que sí ocurrió es que mi deseo hacia el sexo, mi deseo hacia los hombres se aumentó en una forma que yo jamás pensé que era posible. Y en resumidas cuentas, me convertí en un hipócrita, en una persona de doble cara, doble discurso. Los domingos iba a la iglesia, tenía a mi novia, criticaba a todo el mundo, juzgaba a todo el mundo como buen cristiano, pero cuando estaba en la casa solas, entonces estaba conectado a la pornografía gay. Tenía encuentros sexuales nocturnos o en cualquier momento, y aparte de eso estaba completamente amargado. Entonces, podemos decir que mi vida siendo cristiano fue peor que antes de serlo. Mi vida de pecado y de entrega y de conducción hacia el sexo fue peor que antes de conocer el Evangelio. Sin embargo, me mantuve en esta doble cara, en este doble ánimo. Aparte, yo era un especialista en tener un doble discurso. Yo siempre estuve ocultando cosas, siempre estuve escondiendo cosas, así que no me era difícil o no me era algo desconocido tener una doble vida de nuevo. Sin embargo, esto lo mantuve aproximadamente unos 3-4 años. Luego, en el 2007, ocurre una tragedia en mi familia. Mi hermana, con quien yo tenía una relación súper apegada, tuvo un accidente y no sobrevivió. Esta tragedia para nosotros fue el peor golpe que ustedes se pueden imaginar. Si alguien dentro de ustedes ha vivido lo que es un duelo o un duelo sorpresa, porque en realidad fue el efecto sorpresa de que ¡pum! En un segundo se acabó todo. Si alguien ha pasado por eso, entiende lo que estoy diciendo. Para mí la vida se derrumbó en ese momento y sentía que me habían sacado el corazón con un cuchillo. Era horrible, yo me quería morir. Y en ese momento dije, bueno, definitivamente había que buscar un culpable. Y el mejor candidato pues era Dios. Así que dije, ¿sabes qué? Me voy. Y me fui a la iglesia. Corté con la que era mi novia, le dije, mira, quiero cortar contigo, soy gay. tenía como una, como un deseo de hacer mal, como un deseo de dañar a los otros, y la corté de esa manera, me lancé más profundamente a los deseos de mi carne, tuve cualquier cantidad de vida de desenfreno y de experiencias desenfrenadas en el mundo, o en el mundo gay, a un punto donde yo ni siquiera había imaginado que podía llegar. Sin embargo, Dios en su fidelidad, 18 meses después, les digo, fue como un milagro. El Señor agarra y todo lo que era el dolor, el tormento, el sufrimiento de haber perdido a mi hermana en un accidente, todo ese trauma, ese despertar de la mañana y sentir y escuchar la llamada cuando te están dando la información, todo eso, el Señor se lo llevó en un segundo, ¡pum!, se acabó. Y yo dije, bueno. O sea, no, ni siquiera puedo llorar, yo le estoy contando esto y no siento tristeza, toda la tristeza, todo se fue, el Señor verdaderamente me dio esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo dice en la Biblia, la recibí. Y dije, bueno, ahora que ya no tengo tristeza, ni me siento mal, ni te odio, ni nada, entonces vuelvo a la iglesia. Y decidí volver a la iglesia. Pero había un detalle, ahora vuelvo a la iglesia y no vuelvo mejor que antes, vuelvo, no era ni siquiera gay, era súper gay. Ya en este momento cuando yo estoy volviendo a la iglesia era súper requete, recontra gay, era absolutamente gay. Y dije, definitivamente mi vida no tiene sentido. Como no puedo tener paz con mujeres, no puedo tener paz con hombres, porque la pregunta de mi mamá seguía ahí taladrando el cerebro, dije, entonces, haré dinero, dije, haré dinero, me enfocaré en hacer dinero, porque con el dinero por lo menos me puede vivir bien. Y me enfoqué en hacer dinero. ¿Qué ocurre? Que verdaderamente me fue muy bien en Venezuela. Me lancé a hacer negocios legales, nada legal. Me lancé a hacer negocios legales y en un momento dado viajaba cada 4 meses fuera del país. Cambiaba de carro, súper carro espectacular. Todos los años cambiaba de carro. Restaurantes, hoteles, viajes. Invitaba a toda mi familia al restaurante. Le decían, ¿cuántos son? 8, 10, vénganse al restaurante. Yo pago, pidan lo que quieran. Tuve una vida de despilfarro, pero en detalle, había logrado el cometido, había logrado hacer dinero por mi fuerza, pero no tenía paz. Entonces me di cuenta que tampoco ahí había paz. A pesar de que tenía dinero y a pesar de que había logrado, había conquistado una parte financiera de mi vida, seguía vacío. Dije, definitivamente. Ni modo, así será mi vida, pues no tiene felicidad, se acabó, o sea, eso nada más aparece en las películas. En un punto decido emigrar, decido salir de Venezuela y decidí venir acá a Quebec, a Canadá. Cuando yo escojo Canadá, yo sabía en mi mente que en Canadá todo es libre, todo es aceptado, te puedes casar hombres con hombres, mujeres con mujeres, puedes cambiarte de sexo, nadie te va a decir nada. Entonces dije, bueno, por lo menos allá podré ser libre. A pesar de que no lo decía, ese pensamiento estaba en mi mente. Yo decía, por lo menos allá podré ser libre, podré tener mi vida como yo quiera, a pesar de que ya la tenía como quería. Poco tiempo después, estando acá, llego a Canadá con el ego súper alto, porque se puede imaginar que había demostrado que era capaz de hacer muchas cosas. Y dije, si hice tantas cosas en Venezuela, entendiendo que el país estaba en crisis, en Canadá pues me hago millonario en 3 días. Entonces, ¿qué ocurrió? 3 meses. Tenía 3 meses en Canadá y había perdido todo, 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 sin dinero, todo, todo, todo perdido. Yo decía, pero ¿cómo esto me puede estar pasando a mí que soy tan, tan poderoso, por no decir todo poderoso, porque ese es el puesto de Dios, pero yo en ese momento era todo respecto a mí. ¿Cómo es posible que esto me esté pasando a mí yo? O sea, yo, todo era demasiado ególatra, arrogante, insoportable, era insoportable. ¿Qué ocurre? Que un año después, 2014, yo digo, creo que es el momento, definitivamente creo que es el momento de verdaderamente buscar a Dios, porque yo sabía que había algo que yo no conocía. En ese punto, en 2014, yo decido terminar una relación que tenía con un hombre quien yo amaba profundamente, y dije, voy a terminar esto porque yo necesito buscar a Dios. Y de hecho lo hice. A mi manera, pero lo hice. ¿Qué hice? Fui a Google y coloqué gay Christian, gay, cristianos gay. Y yo dije, esta va a ser como, esa fue mi manera de buscar a Dios. Pero aquí voy a buscar a Dios. A ver si es que yo puedo hacer las paces entre la homosexualidad que tengo en mí y el cristianismo. ¿Qué me conseguí? Me conseguí una página que hablaba de una forma teológica tan profunda, tan completa, analizaban los textos en griego, en hebreo, en todo, y yo decía, wow, esta gente sí sabe. Y el punto al que llegaron ellos es cuando Jesús dice, ama a Dios, ama a tu Dios, al Señor tu Dios, por sobre todas las cosas, con todo tu cuerpo, tu corazón, con tu alma, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo decía, ah, pues perfecto, ya yo amo a Dios sobre todas las cosas, y mi prójimo, pues yo lo amo, lo que pasa es que es un hombre. Así que listo, puedo ser gay cristiano. Amo a Dios, amo al hombre. Y a partir de ese momento yo intenté convencerme de que yo podía ser gay cristiano. Lo que ocurre acá es que, incluso si la Biblia dice eso, había un detalle, yo no tenía paz en mi corazón. La Biblia dice que uno de los frutos del Espíritu es paz. Y yo no tenía paz. A pesar de que yo quería creer que eso era así, yo no tenía paz. Sin embargo, llamé a mi mamá, llamé a mis amigos, llamé a mis hermanos. Le dije, mire, ¿saben cómo es la cosa? Tiré la toalla, no sigo luchando contra esto. Tengo 15 años luchando contra la homosexualidad. Se acabó. Soy gay y soy cristiano al mismo tiempo. Y Dios está en paz conmigo y yo lo creo. Mentira, no lo creía. Pero yo lo creo. Se supone que en este momento, como habían comenzado a buscar a Dios, las cosas deberían ir mejor. Pues les digo algo, todo fue peor, 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 peor. Me lancé en el peor, en el peor pantano que se puedan imaginar. Estando en un momento dado, me encontré sin dinero, durmiendo en el sofá de una casa de una amiga. No era un sofá, perdón, era un mueble de una sola plaza, un solo puesto. Ahí durmiendo, sin dinero, ni para comer, ni para pagar el autobús, ni para nada. Adicto a la pornografía al 100%, adicto a los encuentros sexuales al 100%. No tenía, mi vida era miserable, pero absolutamente miserable. Y recuerdo que lo único que deseaba era morir, no tenía sentido. Sin embargo, conseguí que alguien me prestara 3 mil dólares. Y me fui, tomé un avión y me fui a Perú. Estando en Perú para desarrollar un proyecto allá, estando en Perú, verdaderamente viví una de las peores depresiones que haya podido imaginar. Tenía todo, tenía demasiadas cosas acumuladas sobre mí. Y estando allá en Perú, recuerdo, alquilamos un apartamento, fuimos un grupo de personas, alquilamos un apartamento en un edificio de 20 pisos. Y más de unas 4 o 5 veces subí al último piso. Y yo me asomaba del borde de la baranda, que la baranda en realidad me llegaba por la pierna. Yo me asomaba al borde y yo escuchaba como una voz que me decía, salta, salta y acaba con este desastre. Salta y mientras vayas cayendo, pide perdón a Dios, que Él te va a perdonar, pero la gravedad no. Y ¡pum! Se acabó tu vida. Solución. Y yo dije, mira, pues me gusta. Era una. Imagínense ustedes, mi estado era tan oscuro que eso para mí era una solución. Evidentemente no salté y gracias a Dios no lo hice. Pero ocurrió algo allí en Perú. Eso fue aproximadamente en julio de 2014. Ocurrió algo que para mí creó una diferencia. Y es que conocí, tuve la oportunidad de conocer a una pareja cristiana, quienes, tanto ella como él, cuando hablaban, cuando se proyectaban, cuando comunicaban algo en su forma de caminar, en todo, yo podía ver en ellos la presencia de Dios, algo que yo nunca había visto en nadie. Yo veía en ellos como cuando dice la Biblia que Moisés bajó de la montaña y el resplandor de la gloria de Dios estaba en su cara. Era impresionante lo que yo estaba viendo en ellos y yo decía, wow, Señor, tú estás con ellos. Y yo dije, ver esta inspiración en ellos me llevó a pensar, Señor, me encantaría tener una relación contigo como la que tienes con ellos. Me encantaría poder conocerte como ellos te conocen. Y dentro de mi espíritu yo sabía que yo quería tener esa relación. Pero evidentemente no podía porque era demasiado gay. Cuando yo digo que era demasiado gay es que yo pasaba todo el día pegado a la pornografía. Todo el día enviando mensajes a varias personas, distintos lugares, todo el tiempo. Encontrándome con personas cercanas por medio de las aplicaciones todo el tiempo. Y evidentemente Dios no iba a estar allí. Yo lo intenté, no estaba allí. Siquiera lo intenté, no, mentira, no lo intenté. Pero en realidad yo lo intenté, no estaba allí. Y no había manera de que yo pudiera cortar esto. Yo no sabía cómo frenar esto, no había forma. Así que dije, olvídalo, Señor. Yo no voy a. Tampoco quisiera tener esa relación, pero sé que no la puedo tener. Así que olvídalo. Poco tiempo después vuelvo a Quebec, más quebrado que nunca. Y estando acá, le pedí a una familia, a unas personas que conocí en la iglesia, que si me podían recibir. ¿Sabes? Yo no tenía ni dónde vivir, ni dónde dormir, no tenía dinero, no tenía nada. Toda mi sabiduría de negocios pues había esfumado. Yo no era capaz de hacer ni siquiera un dólar. Estaba completamente quebrado en todos los aspectos. Y ellos me recibieron. Por la gracia de Dios me recibieron. Estando allí, dormí en un colchón inflable, en el piso. Todas mis pertenencias en bolsas negras alrededor de mí. Quebrado, como les dije, económicamente, sentimentalmente, espiritualmente, de mi mente también, mente, todo estaba quebrado en mí. Y me encontraba en un estado de depresión y de muerte absoluta. Yo anhelaba morir en ese momento. Recuerdo que eso fue diciembre de 2014, el peor momento de mi vida. En ese punto, recuerdo, estaba igual, a pesar de que estaba acá, a pesar de que estaba con ellos, igual seguía teniendo encuentros, igual seguía teniendo mi adicción a la pornografía. No podía frenar nada. De hecho, en ese mes de diciembre de 2014, por primera vez en mi vida probé drogas. Por primera, nunca las drogas para mí fueron importantes, nunca me llamaron la atención, pero en ese momento ya nada me importaba, ¿saben? ¿De qué había valido todos los años en la iglesia? ¿De qué había valido todos los sermones que había escuchado? ¿Toda la Biblia que había leído? ¿De qué había valido todos los años de psicólogo? Los talleres, todos los talleres que hice para cambio de tendencia sexual, para dejar de ser gay, todos esos talleres que hice, todo, ¿de qué había valido? Nada valía de nada. En ese momento nada tenía valor. Yo estaba completamente perdido y ya no había solución. Pero algo ocurrió. Y aquí es donde quiero que pongan sus ojos. Fiesta de fin de año, de año nuevo, 31 de diciembre de 2014, estando allí con esta familia, tuve la oportunidad de, pasando el fin de año, pasando a 2015, dije, wow, no lo puedo creer, pasé al 2015, no pensé que era posible, yo me veía muerto el año pasado, pero lo logré, diciéndolo de alguna manera. Estando allí, tuve la oportunidad de compartir con una persona con quien estuvimos hablando, ya era primero de enero. Estábamos hablando eso de las 3 de la mañana y él es cristiano, él también va a la misma iglesia, y él allí me dijo algo que me golpeó en todas las formas posibles. Me dijo, Carlos, el problema con muchos cristianos es que tienen a Jesús como su Salvador, pero no lo tienen como su Señor. En el momento yo dije, ¿qué? No lo puedo creer. Entendí, en el acto entendí que la razón por la que yo me encontraba en esa situación de vida tan deplorable es porque Jesús no era mi Señor. Yo era el Señor de mi vida. Y ahí entendí inmediatamente y se lo dije a él, Luigi, no eres tú quien está hablando. Dios me vino a buscar hoy, 1 de enero del 2015, a las 3 de la mañana, porque esa es la verdad, Él no es mi Señor. Él es mi Salvador, pero Él no es mi Señor. Y yo pude verlo, decir, Señor, inmediatamente sentí todos los, como si todo mi pecado y todo se vino en masa sobre mí y dije, perdón, en realidad perdón, mira todo el desastre que he hecho. Sin embargo, unos 5 o 6 días después, tuve la oportunidad de recibir un mensaje de la que es mi madre espiritual en Venezuela. Recibí un mensaje de ella donde ella me contaba una historia y, entre otras cosas, me dice, Carlos, él recuerda algo. Dios perdona los pecados, pero Dios no perdona las consecuencias. Y yo dije, es cierto. Mira Moisés, mira David, mira Salomón, Sansón. Y dije, tiene razón. Y en ese momento justo yo venía de una de mis andanzas y dije, Señor, ¿sabes qué? No puedo más. Yo me abandono, yo renuncio. Mira el desastre de vida que hice. Necesito que tú seas mi Señor. No va a ser más importante si yo voy a ser gay o si seré heterosexual o asexual o lo que sea. No me interesa ya nada de mí, no me interesan mis sueños, no me interesan mis metas, no me interesa nada en mi vida. La destruí toda. Necesito que tú seas el Señor de mi vida. Y ahí en ese momento, haciendo esa oración, yo le dije, toma el control. ¿Y sabes qué? Ya estoy en paz porque mi futuro está en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. No sentí nada. No se abrió el cielo, no cayeron rayos. No pasó nada. Pero espiritualmente ocurrió algo. 2 días exactamente después, Luby Castro, la persona que me recibió en su casa, con toda su familia, ella me envía una predicación por correo, por YouTube. Y en esta predicación, yo escucho a un pastor que está hablando sobre, un pastor que él es antropólogo, es psicólogo, y él está hablando sobre el mundo espiritual, sobre la física cuántica, de una manera tan científica, tan espectacular. Habla de cosas que yo no conocía, de ángeles, de demonios, de principios espirituales, de reinos, de luchas, de cosas que verdaderamente en la iglesia donde yo estaba éramos tan cerrados de mente que nunca pensé. Yo no creía en demonios, yo no creía en nada de eso. Yo no creía en nada en realidad. El caso es que este pastor hablaba con tanta convicción, yo no sé si era la convicción o es que yo había abierto mi espíritu, pero lo que él decía me venía a buscar, venía a sacar algo que había dentro de mí, y yo no podía dejar de ver lo que estaba leyendo ahí y lo que estaba viendo en ese video. Y hubo un punto donde él habló de una alineación, y él dice que había que alinearse con Dios. Y yo, al final de ver todas las predicaciones, 7 horas después, porque no podía dejar de verla, yo tenía que seguir viendo, pero ya cuando no conseguí más nada, pues 7 horas después yo dije, yo voy a hacer esa predicación que él hizo allí, ¿por qué no? A pesar de que él nunca habló de homosexualidad, yo hice la oración y yo dije, Señor, voy a repetir la oración. Y dije, Señor, en tu nombre yo alineo mi cuerpo a mi alma a mi espíritu a tu Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús yo echo fuera este espíritu de homosexualidad que me ha querido destruir toda la vida y restauro el diseño original por el cual tú me creaste. Y en tu nombre oro por mi esposa y por mis hijos en el nombre de Jesús. Amén. Inmediatamente yo dije, esposa e hijo, ¿de dónde viene eso? Si hace 2 días que estuve con un hombre, ¿de dónde viene esto? Eso no venía de mi carne, eso era un deseo que había en mi espíritu. Pero hubo algo allí. Escuchen, yo no sé ni qué fue lo que hice, yo no sé, yo no creía en nada de eso, yo sencillamente oré y ya. En el acto yo sentí como si un switch fue pasado dentro de mi pecho. Y yo dije, aquí pasó algo, aquí algo ocurrió. El primer impulso que tuve fue tomar mi teléfono que estaba lleno de pornografía y empiezo a ver fotos de hombres. Y cuando yo estoy viendo las fotos de los hombres que están allí, yo no siento nada. Y digo, aquí pasó algo. Yo no siento nada. No siento atracción. No me gusta. No siento gusto. No siento atracción. El detalle, la homosexualidad en sí significa sentir atracción por el mismo sexo, sentir atracción, deseo, romanticismo, amor por el mismo sexo. Y lo que yo estaba viendo allí no me generaba nada. Era la primera vez en mi vida. Yo dije, esto no puede ser. Verdaderamente, Señor, verdaderamente tú hiciste un milagro. Verdaderamente en un segundo tú me quitaste algo que por mis propias fuerzas no pude durante más de 11 años que estuve en la iglesia. Verdaderamente un milagro había ocurrido. Yo dije, inmediatamente, dije, esto hay que celebrarlo. Yo al día siguiente hablé con todos los que podía y decía, Señor, es un milagro, no siento atracción, no siento gusto, no siento gusto por los hombres. Lo que yo sentía, la homosexualidad en sí, era algo que estaba tan dentro de mí que yo decía, no siento gusto, se acabó. Sin embargo, como no entendía nada, yo no entendía nada de nada, 2 días después, no, 2 días no, como unos pocos días después, yo me encuentro con una persona con la que yo había estado. Y a pesar de que yo ya no sentía nada, mi carne me llevó y estuvimos juntos. Pero aquí ocurre un detalle. Inmediatamente caímos o inmediatamente tuvimos una relación, yo me sentí, no, en el proceso y todo, yo me sentí como un pez fuera del agua. Yo me sentí asqueado. Yo sentí que eso, todo respecto a estar con este hombre, me dio asco. Y yo dije, Señor, definitivamente ya no pertenezco al equipo. Ya me curaste, me cambiaste, me restauraste. No, algo ocurrió aquí, ya no pertenezco al equipo. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Me voy, Dios me cambió, que Dios te bendiga, chao, chao. ¿Cómo es posible que una persona que fue adicta al sexo, que estuvo en relaciones sexuales de los 5 años hasta los 31 años, que me habría acostado con más de 600 personas, de la noche a la mañana, ya no hay atracción? ¿Cómo es posible? Eso es algo que no estaba en mi fuerza, no estaba en mi voluntad, no estaba en mi poder, pero es algo que solamente Jesús podía hacer. Y allí me di cuenta que mi problema no era la homosexualidad, mi problema no era la promiscuidad, mi problema no eran los deseos suicidas, mi problema no era la depresión, mi problema es que yo no tenía una relación íntima con Jesús. Allí estuvo la solución de todo en mi vida. Proceso habrá tardado 6 meses. 6 meses en cerrar todas las puertas, entendí que, como la Biblia lo dice, un espíritu sale, busca reposo, no lo consigue y vuelve con 7 más. Yo no creía en eso, pero he visto lo que me había ocurrido y dije, bueno, mejor lo creo. Y dije, voy a cerrar todas las puertas y ese espíritu no vuelve ni viene con con sus amigos tampoco. Y dije, para que esto no ocurra, yo me voy a llenar de la palabra de Dios, yo me voy a llenar del Espíritu de Dios. Y empecé como un adicto, como en mi personalidad, empecé como un adicto a buscar la palabra, a buscar la palabra. Y pasaba escuchando predicaciones, 3, 4, 5 predicaciones por día, todos los días, como un desquiciado, leyendo la Biblia, leyendo libros del Señor, todo. Cerré todas las puertas, borré amigos de Facebook, borré amigos de Instagram, corté relaciones, corté todo, huía si se me presentaba algo. ¿Por qué? Porque estaba experimentando una paz que yo nunca había experimentado, porque estaba experimentando un amor de la parte de Dios que yo nunca había experimentado y yo no lo quería perder. Dije, esto, este tesoro tan grande que acabo de recibir de Dios, yo lo guardo. 6 meses habrá tardado el proceso y en menos de 6 meses, una persona que estuvo décadas de adicciones, en menos de 6 meses, todo se acabó. No más pornografía, no más masturbación, no más deseos sexuales, no nada, cero, no más deseos sexuales hacia los hombres, no, ni siquiera palabras, groserías, todo se acabó, todo, 6 meses y todo se acabó. Y hoy día me encuentro en una paz absoluta. Que no me mueve, no se va, no se quita, no disminuye, porque hoy día entendí que en Jesús yo estoy completo, que en Jesús tengo paz, que en Jesús tengo felicidad, que, como lo dice la palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hoy día yo conozco la verdad y la palabra conocer en hebreo significa tener una relación íntima. Y yo hoy día tengo una relación íntima con la verdad. Y la verdad es Jesús. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo tengo una relación íntima con la verdad. Y esa verdad me hizo libre. Hoy día soy libre. Hoy día entiendo que mi problema era que yo no me había querido abandonar al Señor. Que por 11 años me resistí a entregarle todo el control de mi vida, entendiendo que Él había dado todo por mí. Yo no quería entregarle todo. Yo quería seguir teniendo el control. Les digo, verdaderamente, la palabra lo dice. Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo amado para que todo aquel que creyera en él fuera salvo, tuviera vida eterna y no muera. Voy a tomar esta oportunidad para orar por ti o por ustedes. Señor, en este momento quiero agradecerte por esta oportunidad de mostrar tu poder y mostrar tu gloria y mostrar toda tu magnificencia, Señor, en la capacidad que tienes para restaurar la vida de una persona. Te pido, Señor, que puedas tocar el corazón de quien me está viendo en este momento, de quien tú sabes que está dispuesto en este preciso instante a entregar todo en su vida, a abandonar todo el desastre que él mismo ha hecho, arrepentirse de su pecado y reconocerte como el Señor de su vida. Reconocerte como el jefe, como el patrón, como todo para esta persona. Y que pueda definitivamente entrar en tu reino, que pueda definitivamente experimentar la paz y el amor tan grande que tú nos has dado por medio de Jesús, y que su vida sea restaurada y que también se convierta en un ejemplo para otros alrededor de esta persona de que tú eres todopoderoso. Señor, tú conoces los corazones y tú sabes lo que hay allí. Manifiéstate, Padre, en el nombre de Jesús en cada una de estas personas. Y que sencillamente puedan ser libres de la esclavitud que los tiene atados. En el nombre de Jesús. Amén. Sería un placer para mí que puedas contactarme y poder ayudarte a llegar a los pies del Señor. Sería un placer grandísimo para mí poder servirte. Porque hoy día mi vida está al servicio del Señor. Hoy día mi vida es esta nueva vida, porque ya yo no tenía esta nueva vida. Es para ayudar a otros a conseguir lo que yo hoy día estoy disfrutando. Y esto no tiene precio. Sería un placer para mí contactarte. Ubícame en Facebook. Estoy como Carlos Eduardo Catarí. Estoy a la orden. Escríbeme con confianza. Luego será confidencial. No voy a compartir tu vida en público como lo he hecho con la mía. Esa es tu decisión. Pero estoy abierto a ayudarte. Que Dios les bendiga.